La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Así comienza La Venganza Será Terrible. Sin público, pero con nuestro Patricio Bartón.
Hola, amigo, buenas noches.
Y el querido Luis Piedrahita en su despedida de la Argentina.
Hola, buenas noches y adiós.
Bien.
Porque me estoy yendo.
Gracias. Ahí está la puerta, Luis.
Ah, ya voy. Para
allá. Acaba de marchar Luis Piedrahita.
Sí. ¿Compró alfajores?
Todavía no. Voy a hacer lo que hago siempre, que es el tax-free de algunos productos que he adquirido aquí. Intentaré recuperarlo en el aeropuerto, que no es tarea fácil.
No, no.
No es tarea fácil. Hay una gincana para que uno no pueda recuperar el tax-free. Pero en caso de que lo pueda recuperar, te dan pesos para gastar en esa zona de tránsito del aeropuerto.
Ah, ¿sí?
Y ahí es donde creo que compraré alfajores si logro recuperar el dinero del tax-free.
Claro. ¿Sí? Ahora, desde el momento en el que usted hizo esos gastos, que lo hicieron acreedor a ese tax-free, y mañana, que será cuando pague los alfajores, la inflación le va a alcanzar para un alfajor.
Claro.
Ay, con sí. Todo el de la diferencia.
¿Y entre qué podría hacer yo? ¿Esperar a lo mejor en zona de tránsito?
Sí, no sé.
¿Qué hora es buena para comprar alfajores? ¿A primera hora de la mañana?
A primera hora ni bien, sí. Abre el mercado.
Antes de que descienda,
sí, sí,
bueno,
sí,
pues así. Intentaré.
Bueno, muy ahí. Bien. Gracias, Piedrahita, por estos días que usted nos ha regalado con su presencia. Lástima que no hemos podido, en esta visita suya, rifar alguna víscera.
Sí, ya ha sido una pena.
Porque Luis tiene por costumbre, cada tanto, cuando los negocios no andan bien, hacer donación de una de sus vísceras.
Y no sería la primera vez. Eso sucedió en España y yo subasté en televisión mi vesícula. Así fue.
¿Por qué no nos cuenta cómo fue
eso? Mira, el hecho de la subasta en sí no tuvo ningún problema. Yo, pues, me iban a sacar una vesícula, la vesícula, no una, pues una la que hay, y a mí se me ocurrió...
Cada persona tiene una sola vesícula, ¿verdad?
Sí, sí.
Hable por usted.
Yo tengo una vesícula, tuve una vesícula en aquella época, y lo que sucedió es la tenían que quitar por motivos de salud, y dije, yo voy a subastarla y dar el dinero a gente que lo necesite.
Esto lo hizo en el programa El Hormiguero, que es un programa de televisión muy exitoso,
claro.
Donde Luis aparece.
¿Y cuál fue el problema? Y es que yo vivo en Madrid y me hice extirpar la vesícula en Galicia, donde está mi familia. Porque allí conocemos a médicos amigos que nos operan con más cariño, utilizan instrumentos...
Claro, por ahí la familia podría estar junto a su cama,
abrazándome,
alentándole, sacándolo de sus desmayos, etcétera.
Todo eso. Entonces, pues yo volé de Madrid a Galicia con mi vesícula,
adentro.
Fui operado, retiraron la vesícula, y yo lo que más me preocupaba era poder subastar la vesícula en televisión, ¿no?
De ¿cuánto hecho, ofrece usted por esta vesícula?
Ese era mi mayor deseo. Sí, lo cual no fue mi disgusto cuando, una vez vesiculotomizado, una vez que mi vesícula fue extirpada...
Y... Ahora, ¿usted le avisó al doctor?
Así fue.
Porque, cuidado, yo no estoy seguro de que cada vesícula que se extirpa, tanto en España como en Argentina, sea guardada... O para mí que la tiran,
sí, vale. Deben tirar.
Yo me preocupé
para mí
mucho,
que la tiran.
Me preocupé de que eso no sucediera. Entonces el doctor se sentó conmigo y con una cariñosa y ceremoniosa reunión me dijo: bueno, Piedadita, ahora lo que va a suceder es le vamos a sedar con estos productos que tenemos y después mediante la paroscopía vamos a introducir unos pinchos, unos garfios y sacaremos la vesícula por su ombligo. Y yo no, ni escuchaba, yo solo quería decirle: no la tiren,
claro.
Guárdenmela para subastarla en el programa de televisión del Hormiguero. Entonces, cuando el hombre terminó de hablar, yo le dije: ¿y puedo conservar la vesícula? Y él me dijo: no, le vamos a operar, vamos a retirarla, vamos a hacer...
Yo que usted quería no operarse.
Claro, dije, no, eso está muy bien, entren y pinchen ahí con lo que necesiten, pero ¿qué hacen después con la vesícula? La tiramos, digo, no la tiren.
¿Qué le dije?
Claro, son así. O a veces dicen que la tiren y se la guardan ellos para cosas suyas.
Para subastarla.
Ni sabemos cuáles son.
Y le dije que me la guardara y el médico accedió a guardármela. El problema fue cuando al salir de la operación, recuperación en casa, 1 o 2 días, vuelvo a Madrid y en el aeropuerto, yo llevaba la vesícula en un botecito, en un tarrito, me dicen: no, usted no puede pasar con eso. Claro. Digo yo, pero vine con ella.
Claro.
Y dice ya, pero no la llevaba en un tarrito, usted la llevaba dentro. Y no me dejaban pasar con la vesícula en el frasco, en el tarro, en el envase.
Claro, se supone que los órganos los debe llevar uno
adentro,
en el coleto, ¿no?
Claro, dentro.
Y no fuera.
Y tuve que despachar mi vesícula.
Ah, logró despacharla.
Tuve que despacharla.
En la bodega.
En la bodega, no podía...
Por suerte no se la quitaron y la decomisaron.
O se la dieron a los perros o lo que hagan con ella, pero... Y luego ya una vez en Madrid subastamos la vesícula y un hombre pagó 2.000 euros por esa vesícula.
¿2.000 euros?
Duermo asustado.
Sí,
porque aún me quedan amígdalas y apéndice. Y sabiendo que... el órgano está a 2.000 euros, no
claro.
Si usted tiene una vesícula de 2.000 euros, lo que valdrá el resto.
Claro.
Lo que valdrá el resto.
Que la vesícula no es una cosa muy atractiva.
No tiene moneda de cambio.
Órgano hecho y derecho.
Claro.
Sí, ¿cuánto lo...
Pero...
¿qué no darán por él?
Claro. ¿Qué no darán por el recto? Claro,
claro.
Por el resto del cuerpo. Es... uh-huh. Es complicado, bueno, pues...
¿Y qué forma tiene una vesícula, usted que la vio?
Es como, así. Como de vesícula, ¿ves? Así.
Así,
una forma
grande.
Vesicular, como
sí,
quien dice.
Es una... tiene, además es un color verde con irisaciones en malva.
No, estamos comiendo.
Es una maravilla. Una maravilla. Pero que están comiendo.
Bien, vamos a...
diremos, sí, que...
dar alguna noticia, ¿no?
Sí.
Además de esta rememoración de la rifa de la vesícula de Luis Piedrahita en El Hormiguero. No sería mal, rifar algo de... no digo de nosotros.
¿A usted no le sacaron nada?
No, pero ahora que no está Gillespie...
Sí.
Podemos planear rifar algo de Gillespie.
¿Cuánto pagarán? Porque para llegar a
el
esa suma...
el apéndice de Gillespie.
Claro, ¿cuál...
a mí enseguida se me ocurre, discúlpeme, Piedrahita, que no hay necesidad de operarse de la vesícula.
Claro.
Usted pone un pedazo cualquiera de carne, lo que sea, y dice que es su vesícula o lo que se le ocurra.
Pues, ¿y cuál sería la parte más codiciada de Gillespie? Digo, para poner un pedazo de carne y decir que es esa parte.
Tiene que ser interior, ¿eh?
Claro, no que esté para afuera.
No, no haga chistes como el corazón.
No.
Pero un... sí, las amígdalas, puede ser, o puede ser
bien.
Sí.
No sé el paquete básculo nervioso dónde está.
No, porque eso me parece que es algo más general y impediría seguir con la vida. De
claro, claro. Tiene que ser el apéndice o algo así. O el... Le podemos pedir a algún médico amigo, al doctor Garagencián, que nos consiga unos apéndices cualesquiera y los hacemos pasar por el apéndice de Ricardo Darín.
Sí, claro, sí. De John Lennon.
Claro, gente famosa. Rifando apéndices. O, ¿cómo se llama? Subastando apéndices.
Ah, y eso no se, perdón, ¿no se pudre? Porque usted lo llevó en un frasco.
Sí, por eso lo tenía en un tarro con... ¿Qué le puso? ¿Formol?
No lo sé, o sea, lo fueron los médicos. Algo. Y si se pudre, ya no está en mi poder. Es decir, yo aportaba la vesícula...
El tipo ya me imagino, ¿no? Con la vesícula en un tiesto, arriba de la chimenea, mostrándosela a las visitas. Les voy a mostrar algo. ¿A qué no saben de quién es... esta vesícula? Ay, no suya.
No, ese yo. Y eso es, claro que sí. Yo el mantenimiento no ofrecía. Ofrecía vesícula seminueva, en perfecto estado. Había dormido en garaje toda la vida. O sea, muy bien, claro. Estaba en perfecto
estado. Estaba perfecta. Bueno, esta semana vamos a estar haciendo la matiné jueves y viernes a las 8 de la noche, ahí en el Caras y Caretas. Uh-huh. Los esperamos en la calle Venezuela 330. Bueno. Como por casi por lo general hacemos. Y volveremos a hacerlo.
¿Quiere que pasemos a la parte conceptual de este programa?
¿Qué tiene usted? Yo sé que la radio le ha dado en sobre cerrado una serie de informes,
sí,
a los que yo no tuve acceso aún.
No.
Pero no sé si usted quiere compartir algo de eso o es información muy confidencial.
No, es otro informe de estos que viene haciendo nuestro equipo de producción y que es acerca de las primeras citas.
Me interesa.
Ah, sí. Los problemas típicos de las primeras citas. Se ha hecho trabajo de campo muy importante.
Sí.
Cada uno de los integrantes de nuestro equipo se ocupó de tener primeras citas varias veces.
Claro, sí.
Y al cabo de 20 o 30 primeras citas se pudieron obtener algunas estadísticas. ¿Cuál es el principal problema? Bueno, tengamos una lista de problemas. No sé si sí. Este que voy a decir es el principal, pero es el primero que se menciona. Supón que tú eres una joven borrega que escucha este programa.
Sí.
Primer asunto, que no te guste el tipo.
Lo vio por foto, seguramente.
O lo vio por foto, o lo vio en un bar, claro. Obnubilada por los vapores del anís.
Claro.
Si había tomado usted dos o tres anises, o aníes, no sé cómo es que se dice.
Se puede decir de las dos maneras, bien. Dependiendo de si lo quiere decir usted bien o mal.
Bien o mal. Y que no te guste. Dice, ¿conocías a ese hombre por el chat? Ahí está.
Adiós.
O por alguna red social. Las fotos no mentían, pero el tipo igual no te gusta.
Claro.
Ah, no es el aspecto el que no te
uno
gusta.
Publica su mejor foto.
Eso no me
foto.
Lo puedo creer.
Y no, uno lo ve con las mejores fotos en claro. Un lugar turístico y después el tipo fuera de ese contexto.
Y una halitosis proverbial.
Claro.
Ah.
Entonces, eso es algo que en la foto no se ve.
No.
Ahí alguien puede ser guapísimo y hay algo que no le gusta. El problema es que si no le gusta el tipo, lo sabe casi en el minuto uno y está alargando una cita.
Claro, por lo cual hay que hacer que la primera cita sea, antes que nada, breve.
Claro.
Tendremos una cita de 10 minutos porque yo, bla, bla, bla. Entonces, en los 10 minutos usted se va. Nunca sí. Haga una primera cita de ir al teatro,
instalarse,
a ver el anillo del Nivelungo,
sí.
O cosas, o un fin de semana en el Tigre.
No, señor, primera cita, eso no.
Bueno, por eso. No. Bien, ¿qué hacer en ese caso? Lo dicho, irse. Irse sí. Cuando transcurren los 10 minutos. Si usted hizo una cita larga y el tipo no le gusta, yo haría... me haría finado.
¿Pero y cómo se va a hacer finado?
Sí, sin desmayo.
Y al baño.
Y
no
desaparece.
Vuelve más, no vuelve más. ¿Qué le debe a ti si no lo conoce?
Eso está bien, uno no tiene tanto compromiso.
Claro, claro. ¿Qué compromiso
tiene? Otra opción es
tipo,
hacer...
loco.
Que la sea la otra persona la que nos repudia. Intentar no gustar a la otra persona.
Pero eso lleva unos 15 minutos.
Sí,
por lo que...
eso es mucho peor. Es más fácil,
sí, más fácil salir corriendo.
Sí, más fácil. Sí. Después, que sea otra persona. Ah, ¿cómo equivocada? No. A veces las fotos mienten. O mejor, las personas mienten.
Claro,
mandan fotos que no son suyas.
Ponen fotos de Brad Pitt.
Y el chasco es mayúsculo cuando te das cuenta del engaño. Hay mucha gente que hace eso. Pone una foto de su juventud, o de otra persona, o de un pariente.
Yo solo hago eso. Solo hago eso. No.
Yo nunca he puesto una foto mía.
Nunca.
Siempre las pongo de Rolón, por ejemplo.
Claro. Sí. ¿Y tiene primeras citas con la cara
nunca,
de Rolón?
Nunca.
Nadie lo ha convocado.
Nunca, debe sí. No, no parece una foto muy adecuada.
¿No? Pobre Rolón, ¿no? Pobre Rolón también.
¿Qué hay que hacer? En ese caso, usted le diría a la persona que viene y evidentemente lo ha engañado, uh-huh. Le ha mandado una foto que no es, especialmente con las damas, es enojoso.
Sí.
¿Qué le dice usted a la dama? Pero esta no es, usted no es la de la foto. ¿A dónde están las cosas que yo veía claro. en la foto?
¿Dónde están esos encantos? Claro, ahí lo primero es disculparse, sí, o sea, intentar alargar la mentira creo que no va a ningún lado, es mejor decir...
No, pero digo usted, en cuanto engañado...
Víctima.
Yo como engañado. Viene una dama que le ha enviado una foto de James Russell...
Lo tiene que pasar por alto. Lo pasa por alto, dice.
El verdadero caballero se la banca.
Sí, lo pasa por
se
alto.
Se la aguanta, y el caso, se casa.
Pues no, señor.
Y se tiene que casar con esa persona, se casa, porque para algo uno es un caballero. Y se encarga de hacerle infeliz toda la vida.
Ahora, en los portarretratos, en la casa, pone las fotos de...
De Jane Russell.
Claro, de las que usted vio.
Constantemente. Sí, y por ahí, cuando vienen visitas, y mira, la chica... que se esconda y enseña solo los portarretratos.
Claro. Y si ella no bajará porque está con...
Está, no puede. No puede
estar con una jaqueca.
Sí, está...
Pero es esta que veis aquí. ¡Oh, se ha casado usted con Jane Russell!
Sí. El día que venga Jane Russell a casa va a haber un problema.
Sí. Va a decir, esta soy yo. Tercer problema, que no tenga conversación. A mí no me parece un problema, verdaderamente. Por el contrario.
Se juntó a conversar, supuestamente, porque es la primera cita.
Uno hace, para conversar me quedo a conversar con el tipo de al lado.
Tiene 10 minutos para... porque usted dijo a los 10 minutos que se va, establece un límite.
Bueno, 10 minutos sin decir nada, también lejos de mi récord.
A lo mejor son temas de conversación que a uno no le interesan. También puede ser... Que no
es
haya
peor.
Que no haya una... No,
eso es mucho peor.
Eso es mucho peor.
Eso es terrible, estar ahí aguantando un tema de conversación.
Es cierto que a veces, bla, 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 pero...
Pero otras veces...
A veces ocurre que te topas con un hombre o joven borrega que ni le gusta leer, ni le gusta el cine, ni la música, ni está interesado en política, ni en viajes. No, nos quedamos sin temas.
Claro.
¿Qué fue de la ciencia?
Claro.
Pero para una primera cita va a hablar de
la geografía. Y no, pero son temas que no estaban en la lista.
No están en esa... Bueno, tampoco de esos temas seguramente hablará.
¿Qué se puede hacer cuando una persona no pica con ningún tema?
Mentir. O sea, siendo yo la persona que no pico en ningún tema, miento. O sea, finjo que me interesa...
No, pero aquí la persona que no tiene ningún tema es la que ha salido con usted.
Claro, el otro.
Es el otro.
No, tiene que... hay temas de contexto. ¿Usted dónde está? ¿Dónde se situó?
Bueno, yo voy siempre a Babieca.
Bueno, Babieca. Habla del pan dulce. Ahí tiene un tema. Acá hacen un pan dulce.
Pero no es que yo no tenga tema.
No, esa es la...
Y la persona que ha salido conmigo, yo, señor mío.
Pero usted tiene que tomar la posta, si el otro no va a hablar.
No contesta. Sí,
para que lo entienda,
¿cuál es su
señor?
Película preferida? Nunca fui al cine.
Quisiera no como pan dulce. Hombre. No como pan dulce, dice la tipa.
No me gusta.
Claro.
No, y ahí se tiene que ir, vaya a ser, señor.
¿Te gusta leer? No sé. No sabes si te gusta, no sé leer.
Claro, es ante la negativa constante, pero se entiende que la otra persona va a hacer un esfuerzo por...
Eso es lo que se entiende, pero a veces no sucede lo que...
No, quizás que la persona está tan decepcionada o decepcionado que no le sale ya no le interesa nada.
¿Qué pasa? Voy a hacer una pregunta casi académica, uh-huh, que tiene que ver con la psicología, pero también con la etiqueta. ¿Qué pasa si usted se sienta con una dama, por ejemplo, y la dama se sienta, piden un café, qué sé yo, y enseguida la dama le advierte a usted que no va a tener ningún tipo de acercamiento íntimo?
Así, está claro. No le da cuenta de
se
nada.
Se sienta, claro, bueno, usted estableció, hizo una cita, la conoció, sabrá usted dónde, por chateando, no sé qué, quedaron en verse. A mí no se sienta, ah, bueno, encantado de conocerte. Mirá, ¿cómo te llamás? Patricio, bien. Te quiero aclarar una cosa. Ni pienses que vas a tener un acercamiento íntimo conmigo. Yo no soy una chica de besos, ni de caricias, ni de relaciones. Así que eso te lo digo ahora para que lo sepa. ¿Usted qué hace?
Yo le preguntaría si esa decisión la había tomado antes de verme.
Claro.
Por ahí es algo...
La respuesta es peor, claro, quizá, porque claro, ya la decisión la tomó.
Escúchame, esto me lo decís ahora porque me viste o ya lo tenías pensado desde tu casa como un...
como parte de su forma de ser.
Como parte de tu forma de ser, como una declaración de principio.
Claro, una cerrazón.
Yo soy una persona que... no se relaciona con tipos. Listo.
Y he venido a esta primera cita a decírtelo.
A decírtelo solamente.
Pues
Te lo tiene que decir enseguida, cosa incluso tiene que ver con el pedido.
Y es muy contundente ella, ¿verdad? Dice, bajo ningún concepto. Yo entonces insistiría. Creo que puede enamorarla. Yo creo que puede enamorarla.
O le dice directamente, mira, yo vine exclusivamente para tener contacto venéreo contigo. Te lo quiero aclarar desde el inicio.
Antes que ella te lo diga.
Claro, para que no haya malos entendidos.
Claro, para evitar declaraciones como esta, uno, incluso antes de sentarse, enseguida.
Sí, ya lo dice.
Buenas noches. No diga nada.
Todavía.
Cada vez es más breve la reunión.
Mi único propósito es la unión carnal contigo.
Perdona, ahora que dice usted eso, quiero decirle que bajo ningún concepto va a haber un acercamiento íntimo entre usted y yo.
Claro. Bueno,
y ahí, ¿qué sucede?
Queda en punto muerto la relación.
Nos ahorramos la consumición. Sí. Cada uno se va por su lado.
Bueno, o quizás ella le pregunta... ¿Eso ya lo trajo decidido de su casa o fue al verme?
Eso podría suceder, ¿sabes?
Sí.
Bueno, continuamos con los problemas. Dice que este señor sea un machista. Es un problema que antes no había.
Sí. Había, pero no se decía.
No se decía porque todos eran machistas.
Claro. Podías tener el problema de que uno no lo fuera.
Y bueno, entonces, ¿qué hacer? Si en la primera cita muestra este tipo de cartas, lo mejor es no dar otra oportunidad.
Claro.
O sea, aguantarte esta primera
los
cita.
Los 10 minutos, eso.
Los 10 minutos, y el tipo dice, sí, para mí la mujer... su lugar es la cocina. Porque bla, bla, bla. Y usted dele la razón y listo, chao.
Y termina ahí.
No le da otra oportunidad. También, inconveniente secundario este, que no te guste el lugar elegido para la reunión. Bueno, en Buenos Aires, salvo Babieca, no hay ningún lugar.
Sí, hay lugares. Todos
los lugares son malos. Todos los lugares... los lugares, vale que es un lugar para comer, para ir a tomar algo con un amigo, qué sé yo. Pero los lugares de cita, cuando digo un lugar para citarse con un señor o con una tipa, en plan de ver qué nos pasa, uno imagina que son lugares un poquitín oscuros, uh-huh, íntimos, pero a la vez concurridos, para que otras personas puedan...
sean cómplices.
Sean un poco cómplices del asunto. Quizá, no digo un bailongo, porque eso es después, pero para la primera cita tiene que haber algo de pecaminoso. Mm. Mm. Bueno, no sé, no hay nada. Vos vas a un lugar, está la música, sí, a todo lo que da, y no entendés lo que te dice. Cuando la tipa te explica... que no va a tener contacto carnal contigo ni con una pistola en la nuca, si me permite el ejemplo. Ni de ninguna otra manera.
Y usted escuchó mal. Y entiende mal, quizás hasta se hace ilusiones.
Entiende mal. Entiende mal
y le responde mejor, que sí.
¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que te gusta? Y así.
No, si hay música fuerte en algunos locales y en otros está TN en el televisor, claro, que ponen los bares, es muy difícil que el amor fluya, digamos, en términos generales.
Yo creo que ahí están exagerando. La situación que he visto yo aquí en los boliches es que todo es perfecto, salvo un elemento que lo arruina todo. Es decir, si hay un ambiente oscuro, íntimo, tal, pero la música está fortísima. O
pero
si
no
la
hay
música
nadie.
Está bien...
Pero, por ejemplo, no hay ningún otro...
ninguna otra persona.
Sí, eso te deprime.
También.
Deprime. Algunos pueden pensar, pero favorece la intimidad. No, yo no vine a tener intimidad ahí. Es más, me acaba de decir esta chica que no tendrá intimidad conmigo.
Bajo ningún...
Pero la sensación que siente uno en un local donde no hay nadie... Es de desolación.
Sí, es que no es íntima.
No.
Porque
no,
está siempre el riesgo de...
Sí.
Todo reverbera lo que uno dice.
Están mirándote detrás de rendijas, como Stalin miraba los juicios de Bujarín. Así te miran.
Y sí, si no lo miran, usted cree que lo miran.
Bien, en todo caso, cuidado, Si le has dado a elegir al tipo... el lugar, la próxima vez elige tú. No, a mí me gusta que elige el otro siempre. ¿Para qué? Para poder culparlo.
Claro.
De los defectos del lugar.
Aliviar responsabilidad.
¡Claro! Ese lugar lo elegiste tú, mira que porque sí, todos son pésimos.
Claro, la culpa es de él.
Ahora, ¿y si la relación no prospera?
Nunca prospera.
Bueno, no, y usted se bueno, llega a su fin, se va. ¿Cómo le da corte? ¿Se paran los dos juntos, se saludan en la vereda, usted se va en auto?
No, se prometen verse pronto y no se llaman más. Esa es la manera...
¿No la acompaña a la casa o a donde...
¿Cómo la acompaña a la casa?
O a algún lugar.
Seguro, ni nos dice dónde vive verdaderamente.
Sin embargo, yo creo que en el caso de una primera cita, pensando en que la relación luego vaya a ir adelante, es mejor que sea mala. Que vaya todo fatal.
Así tiene para mejorar.
Efectivamente.
Claro.
De modo
para que
uno
la segunda cita no sea una porquería, como suele ocurrir.
Claro, que no sea un paso atrás. Que haya la posibilidad de un crescendo. Si todo es idílico en esa primera cita, la decepción está garantizada durante
los próximos. No sé si estoy de acuerdo con ese pensamiento. Sí. Yo conocí a alguien que tenía clases de gimnasia en el colegio. Entonces el profesor, el primer día de clase, anunció que iba a exigir que los alumnos fueran mejorando el número de flexiones que hacían. Para lo cual empezó a tomar a cada cual
cuántas hacían
cuántas
el
podía
día.
Hacer. Esta persona que yo conozco, que era capaz de hacer 15, hizo 3. ¿Para qué? Para asegurar que iba a ir mejorando. Así que usted hace lo mismo.
Claro, va a ver,
tener una pésima primera cita solo para ir mejorando.
¿Y cuál sería el problema? Que uno de verdad no mejora. Porque
claro,
este hombre que era capaz de hacer 15, acabará el curso haciendo 15. Pero durante toda la vida, luego uno tiene que mejorar.
Y si se acostumbra usted a hacer 3, después le van a salir 2 en la segunda. Y ahí también...
Ese se llama pesimismo, señor.
Sí,
señor.
Sí, señor.
Bueno, después, que tengas, digamos, algún tipo de incidente, romper una copa, vomitar.
Sí. Bueno, eso es extremo.
Bueno, puede ser, por los nervios. A lo mejor...
Eso es lo segundo peor que le puede pasar.
Claro, a lo mejor esta dama, viendo que la primera cita... va un poco floja en lo espiritual y amoroso, dice, más, por lo menos me morfo una buena pizza. Y empieza a pedir.
Claro.
Eso suele ocurrir.
Con 3 fainá por porción.
Este no lo voy a ver más, mozo. Y empieza, tráigame una con fainá, con qué sé yo, y le cae mal la comida y tiene un episodio. Bueno, eso está muy mal, ¿no?
Sí, ¿qué le parece?
Pero igual no lo vas a ver más.
Igual no le importaba, pero bueno, el momento no es grato.
No, no es grato.
Y luego igual el chico habla por ahí, cuenta, esta chica vino, se comió todo esto.
Claro.
Y es una... no, es, va creando una leyenda.
¿La primera cita paga el tipo o pagan a medias?
Yo creo que habría que...
El que invita paga.
¿Y quién invita? Porque si nos hemos conocido, tal como era clásico antes y ahora no, en una en un cruce involuntario de teléfono, se ha ligado.
Sí, eso ya no existe.
Bueno, pero te podés, en un cruce involuntario se detiene el subterráneo.
Sí, eso bueno, existe. Eso
empezamos
existe.
A comer. Dicen, ¿por qué no nos vemos? Bueno, te doy el teléfono, no sé qué. ¿Qué sabes quién invita?
No, y ahora
está claro. Cuidado, porque se pueden. Sí. Bueno, vamos a pagar. ¿Cómo vamos a pagar, si la tipa? ¿Vas a pagar vos? ¿Qué te pensás vos?
Más bien ocurre lo contrario, me parece, ahora en los más jóvenes, ¿no?
Ah, sí.
Se ofenden si pagan.
Me ha mirado uno. Como si yo fuera de los más jóvenes.
Claro. Sí. Y bueno, déjame decir.
¿A usted se le ofenden cuando paga?
Se ofenden ahora, sí, los más jóvenes se pueden ofender.
Yo creo que el pago viene, el que lo decide no es ninguno de los comensales, es el camarero, es el mozo que dice, bueno, pague, no, esta tarjeta no se puede, no tenemos débito, no hay efectivo. Sí, y al final solo hay una forma de pagar y está al alcance de la mano de uno de los dos, y será la que sea.
Claro. Es decir, es el mozo con toda...
Pero tendrá que pagar ella.
Pero aquí en este restaurante hemos resuelto evadir impuestos, de manera que no tenemos tarjeta ni nada que se le parezca.
Claro, bien, y entonces... pues ella friega y yo seco.
Ahí está. Bien, otras... ¡Que no venga! Eso es lo primero.
Bueno, esa era la
que
primera.
Que no aparezca, que no venga. Eso casi diría que es de esperar. ¿Qué porcentaje de no apariciones hay en las primeras citas? Bastante alto, me parece.
Claro, sí, hay un miedo en el último
40%.
Momento. Sí, por lo menos, pues, por lo menos.
Pero usted cuando transcurren los minutos, porque en algún momento usted también tiene que...
¿Qué decisión esa, ¿eh? Sí. Bueno, no espero más.
Claro. Pero empieza a ver que quizás sea ella. Cada vez se le parecen más las personas que van apareciendo.
Claro.
Quizás sea ella y la vi mal. Sí. O aquella de allá.
Sí, pues es un lugar en el que suelen darse citas. Por ahí, dos personas que no asisten dan lugar a una nueva pareja que no había buscado.
Así era el tema del Cruz Joyero Relojero. Ahí se citaban todos en Buenos Aires. Y si no venía uno, venía otro. Era así.
Había una rotación.
No, sí. Y a veces pasaban confusiones. Uno empezaba a conversar con uno y resulta que al rato caía el verdadero. Pero ¿cómo? ¿Usted no era el de yo? Complicado, sí. Complicado. La institución del representante era también muy frecuente.
Pero es un poco enojoso.
Mandar un amigo.
Es un poco enojoso. Mandar un amigo,
especialmente cuando la cita es a ciegas.
Claro.
Que no era el caso de esto.
No,
no es el caso. Pero en el caso de una cita a ciegas, usted puede mandar un amigo a espiar. Usted se queda a una cuadra y manda al amigo. Mirá, dijo que iba a tener una caléndula en la mano, etcétera. El amigo mira, vuelve y dice, anda nomás tranquilo. O anda nomás tranquilo a tu casa, porque... Pero los amigos no siempre son...
Y si no son
confiables. Son reales.
Sí, señor.
Claro, a veces ven que la chica es muy linda y entonces se hacen pasar ellos...
Claro.
Por usted. Uno.
Claro.
No, dicen, anda a tu casa.
Soy Barton. ¿Qué tal? Qué maravillosa charla hemos tenido el otro día por teléfono.
¿Y de qué habló? Si no sabe de qué habló.
¿Querés creer que no me acuerdo? Me quedó como una nebulosa todo lo que hablamos, de tan entusiasmado que quedé. Todas y cada una de tus palabras se me fueron.
Claro. Y ahí se inicia usted su
vamos relación. Vamos a repetir esa conversación. O a tener otra.
Sí, otra. Sí, mejor sí, tenga sí. Otra.
Y mientras tanto, su amigo, el verdad, queda ahí mirando, mirando como usted se va.
Sí, ve que la cadena
va a ser. ¿Qué va a hacer? ¿Se va a presentar? Ay, ¿a aparecer al color? ¡Esa mira mía, qué sé yo! Por favor.
Sí, no, ya está.
Ya está, ya está.
Perdió al amigo también.
Es muy desagradable que en una primera cita aparezca una discusión.
Pero ¿por qué va a discutir?
No se me ocurre a mí.
Es un tema que pueda sacar a alguien de bien futbolístico, político.
Ah, claro, político.
Por ahí, claro. Bueno, quedamos que esos temas no conviene para una primera.
Pero
sí,
quién sabe,
a veces son nunca inevitables.
Sí.
¿No? Es así.
Qué sé yo, usted le dice al mozo, mozo, este plato tiene una grieta. Uh-huh. Y también dice, hablando de la grieta.
No, bueno, pero...
Y dice cualquier cosa y usted dice, ¿qué tienen que hablar ustedes, sinvergüenza? Y así.
Bueno, todo puede empezar con una pequeña discusión, que usted pide un flan.
Sí.
Y dice, ¿con dulce o con crema? Ella dice, con crema. Y usted dice, no, a mí me gusta más con dulce.
Pero ¿qué sabrás vos de flanes?
Y ahí arranca.
La mira. Yo por eso no pido flan.
¿No?
Bueno, en las primeras citas.
Claro.
Después, cuando ya hay una confianza, cuando ya uno se conoce y hay tolerancia, entonces sí.
¿Tolerancia mozo, o amor?
Mozo, mozo un flan.
¿Y lo pide con dulce o con crema?
No importa. Le digo, mozo, traiga lo que usted quiera porque acá con mi señora nos toleramos todo.
Y compartiremos el flan. Sí, señor.
Bien. ¿Qué pasa si el tipo no deja de mirar el celular?
Bueno, por ahí hay que llamarle al celular.
No, pero es muy feo.
Es descortés, sí.
Y más si llegan mensajes que quizás son de otras mujeres y el tipo se... Lo peor es que se ría.
Y se mira. ¿Qué pone? A ver.
Claro, no,
no, pero a ver, déjame ver, a ver. Que...
No. A mí no me gusta que me revisen los celulares. Y menos en la primera cita.
Sí, no, pero si todo ocurre, todo es más interesante en el celular que con ella, bueno, también es muy descortés eso.
Es muy descortés.
Sí, señor.
¿A usted le revisan los celulares?
A mí, sí.
Sí, a mí también.
Y
todo el tiempo.
Me da igual.
Casi yo no lo miro el celular. Uh-huh. Pero mi novia, mi pareja...
¿Lo ve más que usted?
Todo el tiempo lo tiene ella el celular, por eso. Sí. Acá cada tanto me dice, mira, te llaman por teléfono. Y me presta el celular y yo tengo, ahora quién es. Y son es a veces, siempre son mensajes que me he sacado un auto.
Así, sí, previo, sí, claro.
Sí, claro.
Hay gente que tiene dos celulares, uno para darle a la pareja y
claro,
otro para él y sus cosas íntimas y misteriosas.
Claro. Como los diarios íntimos de Tolstoy.
Que tenía dos.
Uno para él y otro para mostrarle a la mujer. Hay una película, una obra de teatro que están dando ahora en la Argentina, justamente acerca de Tolstoy y habla acerca del diario que, según parece, llevaban juntos, dice la obra, llevaban juntos Tolstoy y su mujer. Y en ningún momento dice... Lo que yo sé.
Que había otro.
Que en algún momento había... Tolstoy tenía dos diarios, como cualquiera.
Claro.
Sí. Dos diarios. Uno verdadero y otro para mostrar.
Y lo escribía con ella, entonces. Y el de ella...
No, eso en la obra de teatro que están dando acá. Que lo escribían juntos y que no sé qué. No importa. Pero no aparecía lo que a mí me parece más teatral. Tener dos diarios.
Claro. Mi hermana tenía uno.
Eso le dijo usted.
Yo el que leí...
Uno para mostrarle a usted.
Uno para que yo leyera y se enteró de que yo lo leía. Porque claro, le corregía algunas faltas de ortografía.
Ah, pero usted también.
Y mi hermana...
¿Por qué no le ponía cosas al margen?
Como,
con que esas tenemos. O, ya me parecía.
Mejorándole el estilo. No, yo simplemente le corregía las faltas de ortografía porque me dolía mucho leer una y otra vez las
mismas. ¿En qué palabras, me imagino?
Agudas la mayoría de ellas.
Bien, ¿qué le parece si vemos lo que dicen nuestros oyentes acerca de...
Bueno, sí lo hace, que son mensajes
de este asunto.
Que llegaron al Facebook.
Una primera cita en la cual yo no estaba seguro de la esquina en que tenía que encontrarme. Uh-huh. Y era una época en que no había celulares. Entonces, yo tenía que encontrarme con esta señorita, me parecía a mí, supongamos en Álvarez, Tomás y Estomba. Uh-huh. O quizá en Álvarez, Tomás y Juramento. No estaba yo seguro de en cuál de las dos esquinas, que registraron un intervalo de unas 3-4 cuadras.
Caray, 3-4 cuadras.
Es mucho. Entonces yo resolví hacer lo siguiente. Transitar continuamente por Álvarez Tomás entre Estomba y Juramento.
¿A qué velocidad?
A velocidad la mayor posible. Uh-huh. Al trote, digamos. Entonces llegaba a Juramento, no estaba a la mena. Volvía Estomba, no estaba a Juramento. No estaba a Estomba, no estaba. Y yo ya había recorrido unos buenos 30 kilómetros y la mena no aparecía. Hasta que apareció.
Uh-huh. En una de esas esquinas.
Sí, sí. Y recuerdo que se quejó por mi tardanza.
Llega todo transpirado.
Claro, es una porquería. Es horrible. El celular ha venido a salvarnos la vida.
Sí, claro. Y a todo lo contrario.
Yo recuerdo la primera cita, la mía, la más breve, la más fugaz, fue vos sos de Piscis. Y ahí se acabó todo. Ahí ya dejó
de... ¿Por qué? ¿Porque no era usted de Piscis? ¿O porque le revienta
ese comienzo de conversación? Y ahí se arruinó todo. Ya. Y fue al principio, y fue con muy buena intención. ¿Vos sos de Piscis? Y dije, no. Y ya.
Mire, hay tipos que están tan desesperados por establecer una relación íntima...
Que se hacen de Piscis.
Que se hacen de Piscis en la cama. Mensaje de los oyentes, sí, vamos a repartir.
El Facebook de La Venganza es La Venganza Será Terrible, sitio oficial, es ese y no otro, y ahí pueden dejar mensajes, y hay muchas otras atracciones.
Y Cel Baggio dice, con mate amargo no está el emoji, y gracias por la alegría.
Bueno.
Es en clave.
No, porque creo que iba a haber un emoji que se iba a incorporar del mate, y finalmente no se incorporó.
Pues eso es lo que comenta Baggio.
Debe ser.
El chamo de Mitre, dice Barton, ¿qué? ¿Usted compraría un libro de poemas que tuviera por título El arrepentimiento de los tigres? Gracias.
Bueno, respóndale.
Cualquier libro de poemas compraría que lleve un tigre en su título.
Se llaman todos igual. Se llaman algo así como El oro de los tigres o El arrepentimiento de los tigres. O El imperialismo es un tigre de papel.
Uh-huh. Y Margarita Wex dice, hermoso programa, gracias Alejandro, mi compañía junto a Rubén. Y
Leandro Ricón dice, si continúan sin venir a Azul, nos vienen amenazando en Azul.
Sí, sí.
Me veré obligado a denunciarlos con el Comité de Ética Pública de la Subsecretaría de Asuntos Formidables de la Secretaría de Acción Fantasmagórica del Ministerio de Indolencia Acumulada. Y así. Y otros advertidos.
Ahí me pasa en España cuando te dicen, y no vienes nunca a Zamora, no vienes nunca a Zamora. Y luego voy un día a Zamora y no se presenta.
No está.
Y no hay nadie en el teatro. Y estos tipos están ahí hinchando para que vayas. ¿Sí?
Para no ir. Para lo mismo que yo deseo que me inviten a las fiestas. Para no ir. Y
que al final piense, no vino.
Mira, este no vino. Picardia Adriana dice, ¿van a adoptar a Piedrahíta?
Sí, estamos haciendo los papeles.
Bueno, y Elena Mateini dice, el espacio dedicado a los que han leído y leen para otro u otros caló profundo.
Juan Manuel le dice, Dolina, ¿me recomienda algún libro que le parezca interesante sobre historia argentina?
Ajá, bueno. Adriana Fernández, hermoso programa. Son mi grata compañía de todas las noches. Saludos desde 25 de mayo.
Y Lucas Sánchez dice, ¡uff! Con muchísimas sí. Fs. Tantos mensajes y luego muchas exclamaciones. Otra vez, el mío no lo van a leer.
No.
Mejor escribo otro día. Más exclamaciones mientras coma. Los escucho, como siempre, desde Salta.
Sebastián Rodríguez, el estudiante de química de Catamarca, dice, quiero mandarle saludos a Luis Piedrahíta.
Hola.
En estos años yo he visto todo lo que existe de él en YouTube.
¿Ah, sí?
Y al preguntarle a Dolina si... Y le quiere preguntar a Dolina si conoce la hipótesis de los 6 grados de separación.
¿De los qué? Sí.
Esa que dice que una persona...
Que una persona se relaciona con otra siempre con menos
de 6 grados.
De 7 siete eslabones. Violeta Pobre saluda a su madre y también a su tío y a la señorita, o sea, la maestra, que la está mirando.
Acá, perdón, Sebastián agregaba que conociendo a Luis Piedrahita... uno baja por lo menos 3 grados.
Claro, sí, sí.
Porque usted también conoce a mucha otra gente y así.
Ah, bueno, está muy bien. Y alguien dice aquí...
Por ejemplo, usted quiere conocer a Penélope Cruz.
Sí.
Listo, con Piedrahita tiene 2 grados.
Pero luego no es así. Yo no podría conocer a Penélope Cruz.
No, pero los 2 grados se cuentan así. Usted conoce, ponele...
¿Pero qué es conocer? ¿Que la vio?
Claro, lo vio. Lo puede llamar por teléfono a Santiago Segura.
Sí.
Y Santiago Segura conoce a Penélope.
Sí, claro. Pero de ahí a que...
No quiere decir que usted la conoce.
Claro.
Vale.
Quiere
vale.
decir que se establece una relación.
Perfecto. Pues yo me
por ejemplo...
Yo llamo a Pablo Motos, le digo, póngame con Penélope Cruz, y me dice, no.
Nada, le dice, nada. No, no es que usted no va a hablar nunca con Penélope Cruz, quédese tranquilo. Se trata de un contacto, sí, llegar a,
claro,
soy amigo de un amigo de un amigo.
Entiendo.
De Richard Nixon.
Entiendo, exacto, sí. Bien. Pero eso, por ejemplo, no funcionaría con... ¿O cómo funcionaría con personajes antiguos? Me refiero a Platón.
No funcionaría.
No funcionaría, ¿no?
No.
No, o habría que multiplicar.
No, se cortaría. Sí. A la media hora se cortaría. Sea por aburrimiento o por lo que sea.
Y eso queda menos.
Sí, sí. Bien. Daniela Tolini. ¿Alguien puede decirme si La Venganza se sigue presentando los viernes con público? Sí, se lo puedo decir yo.
Dígaselo.
Sí, sí, ¿cómo se lo tenemos que decir?
Sí.
En la calle Venezuela 330 casi siempre, a las 8 de la noche.
Y Marcos Rodríguez dice, hola amigos, mi amor por La Venganza es infinito. Aunque me cueste el divorcio, la radio no me la toda nadie. Creo que quería decir toca. La radio no me la toca nadie.
Ah.
Alejandro, salúdeme con la voz de Rolón que me mata. Disculpe si no le doy la mano, soy Marco de Uruguay.
Hugo Rubén Gidoni dice, aquí le dejo el buzón, en el buzón sí. Le dejo mi mensaje y 5 pesos de coima para que me lo lea.
Muy bien, he sido recibido.
Bien eso de tirar coima, para leer los mensajes.
Yo la he recibido de Julián Paul, que dice, saludo desde Bariloche, me gustaría verlos por acá, somos muchos los que los esperamos. Julián y Anabel.
Aquí bien. Pedidos para el trío y no tengo más.
Bueno, Leandro Manuel Ricón soñó que íbamos a Azul y que yo me internaba en el Bosque Mágico.
Ese es el mismo que amenazaba a Azul acá.
Es el mismo, está gente que está mandando 2
es el
y hasta 3 mensajes.
Parece que no es mucha gente de Azul, sino uno muy ruidoso.
Sí. Bueno, Bernardo Borkenstein, ¿cómo le va, Bernardo? Y se vio cómo se pierden las tradiciones.
Señor.
Todo el tiempo, no pasa un segundo sin que una tradición caiga aniquilada. Dice, ya nadie manda palíndromos. Yo modestamente he postulado un teorema. Si se abandona el manierismo de que la segunda mitad tiene que tener sentido, hacer un palíndromo es facilísimo. Es verdad.
Claro.
Basta con
poner un
escribir
espejo.
La mitad de un libro y luego escribir la otra mitad con las letras según conforme a derecho. Pero que no tiene ningún sentido.
Y claro, deja de ser.
Está muy bien. Claro, tiene razón en su mayorismo. ¿Qué es esto que tenga que tener sentido?
Y son ustedes aficionados al palíndromo, ¿verdad?
No.
¿No?
Pues no somos aficionados a casi nada. Y somos aficionados por un rato. Somos fanáticos los primeros 30 segundos.
Y después se dice...
Después nos fastidiamos un poco y luego combatimos.
Bueno.
En contra del palíndromo.
El resto de nuestra vida.
Ay.
¿Podríamos hacer una pausa?
Creo que sí.
Deberíamos.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida.
Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radio AM750.com.ar. La otra página en la web.
Bebop Club presenta Rosa Pasos en Argentina. Desde Brasil llega una de las mejores cantantes de la historia del jazz para brindar tres únicos conciertos. Del 18 al 20 de julio en Bebop Club. Entradas a la venta en www.bebopclub.com.ar. Capacidad limitada. Rosa Pasos en Argentina.
Chicos, los canticuénticos, volvemos al ND Teatro.
En vacaciones de invierno.
Che, yo también quiero hablar.
Pero vos sos baterista.
Hasta que se cansa.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, uno, dos, tres, cuatro. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicopa Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
Hola, aquí Adrián Stoppelman para contarles que el sábado 14 de julio estaremos junto a la gran Viviana Tonelier haciendo Vienen por todo más gente de... en el Café Montserrat de San José 524 en Capital. Las anticipadas con descuento ya están disponibles en www.pasancosarraras.com, con todos los medios de pago, o en el Café a la Antigua, con eso que se llamaba billetes hasta que llegó Cambiemos. Sábado 14, 21:30, en el Café Montserrat. 2 horas de risas y catarsis aliviadoras por menos de $10. No te quedes afuera, te esperamos. Ah, ¿ya son menos de 9? ¿8? Cortá, porque esto no.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
¿Acaso su compra?
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
El show de Max de Lupi con Agustín López Núñez.
Cuando desarrollé la teoría del sin, eché luz sobre algo fantástico, que es lo siguiente. Y en esto se basa la teoría. Tu bisabuelo cagó a tu abuelo. Tu abuelo cagó a tu padre. Tu padre te cagó a vos. Y cuando vos fuiste a cagar a tu hijo, Cristina lo empoderó al pendejo. Y no podés.
Sábado 14 de julio, 21 horas. Caras y caretas de Sarmiento 2037. Entradas en boletería y tuentrada.com.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Ya que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus. Y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
En invierno, cuidemos a los más chiquitos. Si tu bebé respira rápido, con silbidos o ronquidos, se le hunde el pecho al respirar, está decaído o no quiere comer, tenga o no fiebre, llévalo al centro de salud. Y si tiene entre 6 y 24 meses, tiene que recibir 2 dosis de vacuna antigripal si es la primera vez que se vacuna, ya que con una dosis no alcanza para protegerlo. Son gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Más consejos en argentina.gov.ar/salud. Juntos podemos cuidar la salud de todos. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos en nuestra versión sin público presente, pero esperamos recibir los jueves y viernes en la matiné, en el Caras y Caretas, en la calle Venezuela, 330, a las 8 de la noche.
Hablaremos esta noche de Filipo de Macedonia y de su amiguete Pausanias. Así que vamos a la corte de Macedonia. Ustedes saben que Filipo era el papá de Alejandro Magno. Filipo gobernó Macedonia entre el 356 y el 336 a.C. Fue un rey legítimo, pero no del todo. En realidad su hermano mayor, Perdiccas II, había muerto cuando su hijo era todavía un niño. En esas circunstancias, la asamblea macedónica tenía por tradición el derecho de elegir al rey entre los miembros de la casa real, y lo eligieron a Filipo. Sabemos que fue un general extraordinario, que tuvo una política agresiva, que invadió cientos de lugares que después configuraron el imperio que vino a solidificar su hijo Alejandro. Sabemos también que nuestro amigo, el orador ateniense Demóstenes, construyó las Filípicas, que eran una serie de discursos que advertían sobre la amenaza que suponían los macedonios para la libertad griega. Y se llaman así por el rey Filipo, y luego, por extensión, dan nombre a las advertencias continuadas de los maestros, de los tutores, o aún de los padres. Le dio una filípica, dicen. Bien, no importa. También sabemos que fue un gran seductor, que tuvo muchas amantes y también algunos mancebos. Antes de todas las gestas de Filipo, sucedió algo. Esto fue cuando Filipo era príncipe. Y este suceso, de algún modo, signó su destino. Parece que cuando tenía 16 años, su hermano mayor, Perdiccas, firmó un tratado con Tebas y como garantía tuvo que proporcionar un rehén de la familia real. Era un uso bastante común. Mandaban a alguien de la familia real que permanecía en la corte de aquella potencia, de aquel estado, con el cual se firmaba algún acuerdo. Lo mandaron a Filipo, lo mandaron a Tebas. En Tebas había una institución no muy frecuente que había fundado Pelópidas. Era la falange sagrada, un cuerpo militar de élite formado por parejas de amigos que habían hecho el juramento de resistir o caer juntos. Tratado más como invitado que como prisionero, Filipo fue parte de esa falange y aprendió las artes bélicas de los mejores maestros. Durante esos ejercicios, Filipo agregó al amor por las mujeres el gusto por los muchachos, y estos amores le trajeron un problema que ya veremos. Cuando cumplida su función de rehén, lo devolvieron a Macedonia, se hizo rey, se casó con Olimpia y pronto nació Alejandro. El rey, aunque casado, sostenía sus amores con hombres y mujeres. Todas las fuentes coinciden en el amargo resentimiento de su mujer, que vivía atenta ante cualquier amenaza que pudiera surgir, más que nada contra su hijo, Alejandro. A ella le parecía que los hijos que Filipo tenía con sus amantes eran usurpadores en potencia y que los muchachos a los que se acercaba también podían serlo. Filipo quiso reproducir en Macedonia aquella falange sagrada que había conocido en Tebas. Yo creo recordar que esa misma costumbre de parejas que peleaban y que se juramentaban para caer juntos, digo, esta costumbre existía entre los indios de la Argentina, los indios del sur de la Argentina, que solían constituir esa clase de pareja. Incluso creo recordar que peleaban atados, y creo recordar también que este dato no es proporcionado con mucha frecuencia por los libros que estudian este asunto. Dicho esto, repito, llegó Filipo a Macedonia, dice, acá yo voy a hacer la falange sagrada. Y tenía él mismo, se puso él mismo en la falange, y eligió como compañero a Pausanias, no el escritor Pausanias, sino otro ñato que se llamaba Pausanias. Bueno, se habían jurado con este muchacho fidelidad eterna. Pero, según cuenta Diodoro, Filipo carecía de la constancia que era propia de la falange y muy pronto desechó a Pausanias por un nuevo capricho, vamos. Entonces, Pausanias quedó muy resentido y durante una borrachera insultó y maltrató al nuevo capricho de Filipo. Y este muchacho, ofendido, para rechazar el insulto, se sacrificó. Cometió una especie de suicidio. Aquel joven por el que Filipo había abandonado a Pausanias dejó un mensaje y en la siguiente batalla marchó directamente contra el enemigo en busca de una muerte segura. Otro noble llamado Atalo, qué nombre tan curioso, que era pariente del muerto, organizó un castigo para Pausanias. Lo emborracharon en una fiesta, lo agarraron entre varios y lo molieron a patadas. Una vez recuperado, Pausanias, que siempre tenía en mente volver a ser el compañero de Filipo, fue a verlo a Filipo y le dijo, ¿por qué no me vengás? Mirá lo que me hicieron, me agarraron entre 6 o 7 y me molieron a palos. Pero Filipo, que estaba resentido por el que se había matado, le dijo que si quería le daba un ascenso, un puestito en la guardia y nada más. Pausanias aceptó, parecía que la disputa estaba saldada. Alejandro, que entonces tenía 13 años, oyó esa historia, fue casi testigo de esa. Pasó el tiempo. Filipo se enamoró ahora de una dama y repudió a su esposa Olimpia y preparó una nueva boda. Pero esta muchacha, que se iba a casar con Filipo, era sobrina del mismo Atalo, que se había vengado de Pausanias moliéndolo a palos con unos amigos. Y Pausanias, despechado por aquel rechazo, y ahora porque además su amigo se casaba con una sobrina del que lo había agarrado a patadas, revivió su odio. Dice, yo no aguanto más, loco, ¿qué es esto? Filipo había preparado una boda magnífica. Invitó a huéspedes de alto rango y embajadores de toda Grecia. En la ceremonia se honraría a los 12 dioses olímpicos con juegos en su honor. Cada dios estaba representado por una estatua, y había, además de las 12 estatuas de los dioses principales, una estatua de Filipo, que hacía que los dioses fueran 13. Filipo pensó que ese era el momento ideal para refutar la propaganda ateniense sobre su tiranía, especialmente los decires de Demóstenes, ¿no? Cuando se preparó aquel bailongo, Filipo dispuso que una vez que entraran a la ceremonia todos los notables, su guardia personal se quedaría en la puerta y él entraría solo, completamente solo. El capitán de aquella guardia era Pausanias, que había ocupado, como se ha dicho, un puestito y con el correr del tiempo había ido ascendiendo. Bueno, empezó la ceremonia, Filipo dejó su guardia en la puerta y Pausanias, que estaba atrás de una columna, parado como mirón, se le acercó y le clavó una daga en el corazón. Después, Diodoro cuenta que Pausanias salió rajando por un viñedo. Ya estaba por ponerse a salvo, porque tenía unos caballos esperando por ahí, pero tropezó con unas cepas, se dio un golpe bárbaro y lo alcanzaron y lo mataron. Así que el casorio terminó mal, imagínense. Los invitados con el sándwich acá. Le clavan una daga en el corazón al novio, al otro sale rajando, lo matan. Al final, ¿a qué venimos?
Es así, un disgusto.
Claro, un disgusto. La verdad que, bueno. Y el caso es que ahí pasó algo que es lo que más importancia tiene. Los jefes y los nobles se agruparon en torno a Alejandro y formaron una guardia que lo trasladó a la ciudadela, y ese mismo día se convirtió Alejandro en rey de Macedonia. Algunos han sospechado del propio Alejandro por el asesinato de Filipo, otros de Olimpia, la mujer repudiada, pero en verdad ninguno de los dos tuvo nada que ver ni tuvo ningún contacto con Pausanias. Pausanias, como sabemos, guardaba viejos rencores, y cuando Filipo decidió casarse con la sobrina del hombre que lo había molido a palos, bueno, se puso mal. ¿Cuál sería la moraleja de esta historia? Si eres rey de Macedonia y después de repudiar a tu antigua esposa decides casarte con la sobrina de la persona que molió a palos a un antiguo compañero de lecho, no abandones a tu guardia personal, socolor de liberalidad de tus costumbres. No,
claro, no es una moraleja para aplicar todos los días.
No es una moraleja universal, pero es algo que hay que tener en cuenta. ¿A quién dedicar esta charla? A Demóstenes, el orador ateniense que se adiestraba, dado que era tartamudo, introduciéndose piedritas en la boca. Lo que hacía era decir discursos con la boca llena de piedras y a la orilla del mar, cuyo furor impedía oír las palabras del orador. Sin embargo, este es un método que la foniatría de hoy en día ya no utiliza. Hemos ido a la discoteca y nos dieron el tango No te perdono más, en alusión a Pausanias, en la estupenda versión de Agustín Irusta, integrando el trío argentino. Adelante.
Vivir así como hasta ayer era la muerte, vivir así enloquecido por quererte, por un minuto de besos que me daba, cuánto tributo de lágrimas pagaba. Vivir así con esa eterna desconfianza es vivir sin la esperanza de ser feliz. No te perdono más, te grita mi conciencia, no te perdono más.
Es esta mi sentencia. No te perdono más. Cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clames de nuevo mi perdón. Por perdonar, perdonar tantas mentiras, me vi enredado en la locura de tu vida. Fue milagroso apartarme de tu lado y de salir del camino equivocado. Vuelvo otra vez a retomar el buen camino que con ciego desatino. Por Dios, no te perdono más, te grita mi conciencia. No te perdono más, es esta mi sentencia. No te perdono más, cerré mi corazón. Inútil es que llames, inútil es que clames, no te perdono más.
Era el trío argentino, La venganza será terrible, No te perdono más.
En el conurbano
hay una red informativa.
El periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
La radio con más crecimiento también crece en la web. Entra a radioam750.com.ar y hace un clic en tu vida. Contenidos exclusivos, podcast únicos, radio en vivo y los mejores momentos de AM750 para que los vuelvas a escuchar y puedas compartirlos con el mundo. Radioam750.com.ar. La otra página en la web.
Ahorrar con Minicosto. Arroz Marolio largo fino 500 gramos 12,50. Arvejas Marolio Tetra Recar 340 gramos 10,99. Limpiador para pisos esencial varias fragancias 900 centímetros cúbicos 17,50. Precio válido para la República Argentina hasta 15/7/2018.
Bebop Club presenta Rosa Pasos en Argentina. Desde Brasil llega una de las mejores cantantes de la historia del jazz para brindar tres únicos conciertos. Del 18 al 20 de julio en Bebop Club. Entradas a la venta en www.bebopclub.com.ar. Capacidad limitada. Rosa Pasos en Argentina.
Por si te lo perdiste. Mejores momentos de AM750.
Esto que me pasó a mí es comportamiento barra, claramente. No importa si tiene antecedente de barro o no, si es un ilícito o no. Bueno, un tipo que revolvió una botella de cualquier cosa, o un vaso de algo, cualquier cosa, tiene que tener la misma que un barra. No debería poder tener una gancha. Creo que lo más grave es justamente esto, ¿no? La jactancia de partirme la cabeza. ¿Te viniste a Moscú para eso? ¿O no se está tomando el boludo? ¿De verdad? ¿A eso viniste? ¿Te hiciste el día con eso? Para encima, además, huir. Pues ni siquiera se la bancó en ese momento cuando yo me di vuelta, que tampoco iba a hacer nada. Pero por lo menos quería saber quién había sido el que tenía esa necesidad. Ese deseo visceral de golpear a alguien.
AM750. De 18 a 20, de lunes a viernes, hay arqueros, ilusionistas y goleadores. Gonzalo Bonadeo.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás. O ese gustito que te querés dar.
¿Acaso su compra?
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy no tenemos público, pero por decisión propia. O de la radio, que nos dice que acá no podemos meter a la gente. Pero sí, el jueves y el viernes los vamos a estar esperando, ¿eh? Ahí en la calle Venezuela 330, en el Auditorio Caras y Caretas, a las 8 de la noche.
Aquí estamos con Luis Piedrahita, que ya marcha, ya se ha ido.
Ya me he ido porque, como decía el señor de Montán, la persecución de la cosa...
Es ya la cosa.
Y yo me voy en breves.
Así que ya está en el momento de la persecución.
Por lo tanto,
ya está en España.
Pues eso. Bueno.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Consejos para dar besos inolvidables. ¡Yupi!
Ese no se me olvida.
Está tomando mate, ¿qué está haciendo?
Ese no lo olvida.
Bueno, primer consejo, vamos directamente a los consejos.
Yo voy a apuntar.
Nada de mala literatura, de que el beso...
Es la sombra,
no
sé qué.
España, bla, bla, no. Primer consejo, es raro, es sujeta suavemente.
¿Qué cosa?
Sí, pero no sé. Hay gente que agarra muy fuerte,
claro,
al objeto besado.
¿Qué está besando para sujetarlo?
No, claro, se sujeta, la idea es sujetar un poquito el cogote, sí, o el cuello... Y la cintura. Pero entiendo que hay que sujetar con suavidad. Hay gente que...
¡Agarra y se pega a otra persona! Y produce rotura de cartílago. No hay nada más sexy que la proximidad de los cuerpos. El marqués de la Rochefoucauld.
No creo que...
Ah,
no.
Y es importante el contacto durante un beso, claro.
Claro.
Y sí, por lo general.
Hay gente que besa sin tocar.
Sí, así... Como esos abrazos que te dan las muchachas que no quieren acercarse, entonces inclinan la cabeza y dejan el cuerpo lejísimo, como si uno se hubiera propuesto andar a saber qué, y te dan un beso.
Con asco le dan un beso.
Ese es el asco.
Sí, señor,
el asco.
Es,
y ponen la cara, sí, así muy de costado.
Casi desde otra habitación.
Es claro, como... ¿por qué me besas?
Es como un beso, ¿no? Como a distancia, como por Bluetooth. Sí, sí. Como yo pongo aquí la cara y ya la proximidad cuenta como beso.
Y se están sospechando que uno va a seguir adelante y le va a desgarrar la blusa o algo así.
Señor.
Bueno, no es así, señor.
Bueno, quédese sentado ahí, por favor.
Bueno, bien. Lo apasionante es que durante el beso se sujeten suavemente, ya sea tocando la espalda o a la altura de la cintura.
Sí.
¿Qué fue de la nuca que usted decía?
Hombre,
la nuca es un poco
la
invasivo.
Nuca es, también, es que sabe una cosa que marca mucho, la estatura de los,
claro,
de, los,
ah, claro,
de los postulados al ósculo, o sea, aquellos que, bueno, que ejercen el beso.
Cuando hay mucha diferencia de estatura entre los que se besan, suele haber problemas también, que se resuelven fácilmente con un cajón de soda.
Exactamente,
sí. Pones un cajón
ahí,
de soda.
El más alto se sienta.
El más alto. No, bajo el más bajo, perdón, me indican aquí.
Sí.
Y entonces se nivelan las posibilidades.
Sí, igual.
Yo voy siempre, cada vez que tengo una cita con una dama,
sí,
con un cajón de soda.
No, señor.
Voy con un cajón de soda en el auto, lo llevo. Y si acaso estamos en la vereda, le digo, por favor, Clarita, voy al auto a buscar el cajón de soda. para no tener que dar besos. Agachado, sí, o si no me arrodillo.
Sí, de
yo me arrodillo y Clarita, de exigua estatura, permanece de pie.
Bueno,
o se sube al cajón de soda.
Claro, no digo a falta de cajón de soda.
El beso sentado nivela esas
tendencias,
pero es más difícil el beso sentado, porque la angulación nunca favorece. Si usted está en una misma...
No. Y uno tiende a querer trepar en la otra persona.
Claro, claro,
y
sí,
eso produce algunas situaciones enojosas.
Sí, sí, sí. O sea, claro, es complicado, es realmente difícil.
Después, prepara tus labios. Mantén tus labios relajados, ábrelos un poco, para que tu pareja sepa que estás listo para el beso.
Claro.
Ah, sí.
¿Y está bien relamerse antes?
Creo que no.
Para humedecer. Para humedecer.
No, claro, pero... porque el beso seco... el beso seco.
Pero...
Evita arrugarlos o fruncirlos. Se refiere a los labios, quiero creer.
Sí.
Ya que enviarías el mensaje equivocado.
Ah, claro. No hay que hacer así. no, sino así.
No, claro.
Que esto sea radio.
Retírese, Piedradita. Elimina la resequedad.
Eso es lo que usted quería.
Ahí está. Con un protector labial, que habrá tenido la precaución de llevar junto al cajón de soda, o lamiendo tus labios ligeramente.
Dios, tenía razón.
Claro, pero yo creo que eso no queda bien. Si ella le ve, o usted ve a ella relamiéndose...
Queda feo.
Queda...
Parece que
anula la sorpresa.
Bueno, pero
está tomando un bidón, parece.
Un producto que es un protector o qué sé yo.
Pero esos tienen gusto a otra cosa, eso es feo también.
Es feo también. Cuida el sabor, hablando de gusto.
Sí.
Tener un buen olor en la boca, claro. ¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Cuando sabes que habrá beso, es indispensable para que no te olvide. No sé. Y sabemos que muchos son besos inesperados. Por eso la recomendación es traer a la mano o en tu bolsa una menta, un dulce, un chicle, o a veces, a falta de eso, enjuagarse la boca en un bebedero, o tomar al paso hojas de ligustrina,
marcarlas,
si es que uno viniere con sabores desagradables, sí. ¿No? No te arriesgues a dar besos después de comer.
No.
No, señor, con todo
sobre,
el...
sobre todo depende de lo que haya comido usted.
Claro.
Anchoas.
No.
Pero
no,
ninguna cosa. ¿Qué cosa que usted haya comido habilite
igual un beso? Ligustrina.
La ligustrina.
Una torta de ligustrina.
Claro. Pues... Si uno es vegetariano, puede comer finucho, hinojo.
Sí, o menta, hojas de menta.
Sí, claro.
Bueno, hay cuidado también. Hay otra disparidad en las parejas de besantes. Que si uno es vegetariano y el otro no, y usted acaba de comer, por ejemplo, no vegetariano, un choripán, un chorizo.
Claro.
Después la va a besar a ella, que es vegetariana, y el asco es doble.
El asco es doble. Claro. Asco por su alimentación y por
asco
usted.
Por...
Y sí,
claro. Por usted es uno nuevo, serían tres. Claro. Pero por usted y por su olor.
Y ahora le pregunto yo, ¿y si ambos han comido un alimento... repugnante, objetivamente.
Si es el mismo alimento,
si es el mismo, si es el...
No se nota.
No,
yo he tenido esa experiencia de ir con mi novia a comer cosas repugnantes y luego besarnos y darnos el mismo asco de siempre.
Claro, está empatado.
Claro.
Perfecto.
Después dice: no te excedas con la frescura. Muy buen consejo. Hay gente que su color de refrescarse las fauces,
¿sí?,
se come unas pastillas de mentol que te duermen la boca,
Claro.
Al otro le duermen la boca, le das un beso y de golpe no la sentís la boca.
Le escarcha el paladar.
Sí, hay mentores que son muy ásperos, muy para hombres, ¿no?
Sí, muy fríos, ¿no? Que luego uno respira, bebes agua y
duelen
los dientes. Sí. ¿Y cómo afecta el mentol a la temperatura del agua? Me pregunto yo.
Y yo creo que con varios mentoles se puede congelar un balde de agua. Acá dice que también puedes masticar un pedazo de goma de mascar con sabor a fruta, un pedazo de alquitrán del asfalto,
sí,
también, o lo que hemos dicho hace un rato, ¿no? Pedazos de hojas.
Eso es lo más
de la foresta.
Bueno, entonces ahí es... tener un sabor fresco en la boca.
Si no tienes mentas o chicles, ve al baño. Sí. Yo a veces estoy en el momento que va a explotar el beso, y digo, momento,
voy al baño.
Y enjuágate la boca para ayudar a refrescar tu aliento. No tengas miedo de practicar tu técnica para besar en algo como tu mano.
¿Pero cómo?
Una almohada.
Pero haciendo la mano así como con forma de...
Le hace lo más parecido que pueda...
A una boca.
A una boca.
Lo más parecido.
También, una muñeca puede ser.
Muñeca.
O un muñeco.
O una empanada cruda.
¿Una empanada cruda le parece?
La empanada cruda es lo más parecido a una boca que yo he probado.
O buscar otras personas que también estén necesitadas de práctica.
Claro. Claro, pero no sospecharán esas personas que usted quiere aprovechar la inexperiencia.
Sí, es un poco abusivo.
Es una sospecha mutua. Es una sospecha. Cabe la sospecha.
También puedes intentar lamer un pirulín.
Eso que se parece a un beso.
Esos caramelos Pero eso no se parece en nada a un beso.
No. No.
Más bien,
sí,
es otra práctica.
Claro.
Dice, o un cono de helado.
Eso sí.
Lo dicho.
Sí, no, pero le refresca la boca.
Sí, pero estábamos practicando, no, no refrescándonos la boca.
Sí, bueno.
Momento, pero yo cuando me refresco la boca, sí, me refresco la boca.
Cuando,
como si usted me dijera que practique con una linterna.
Bueno, también, señor.
Bueno.
Ya basta.
El ¿qué estás diciendo? Dice su madre que acaba de entrar a la habitación. Practicando besos.
Con una linterna.
Con una linterna, dice, y apagada.
Sí, es que ya dejé el cucurucho y el pirulín.
Pero el cucurucho, solo en el cucurucho se refiere al cono de galleta, que es seco.
No, pero
es
con el helado.
Del helado.
Con el helado sí lo entiendo.
Cuidado con los besos babosos.
Pero si usted es de mucha segregación,
sobre todo sí, cuando está la persona deseada delante, uno saliva, uno
sí, a uno se le hace agua en la misma.
Claro, cuidado.
Sí, porque se afectan las glándulas salivales.
Claro, sí, sí, sí.
Y ahí por ahí se lanza.
Es como cuando uno está frente a alguien que chupa limón.
Igual.
Se
igual
te hace agua la boca.
Sí. Apenas lo dice, ya estamos
sí, sí, segregando. Dice, no muchas personas suelen disfrutar de este tipo de besos, los babosos.
Sí.
Por eso, si eres de aquellos a los que les agrada la humedad en los labios, es mejor que pienses que estarás en contacto con otra persona que no necesariamente es igual que tú.
Claro.
Si usted por eso es una baboso conversación que hay que tener antes. ¿A la señorita le gustan los besos babosos o secos?
A punto, le dice.
Este beso ha estado sí, arrebatado.
Ahora, ¿es de mala educación secarse así, aunque sea disimuladamente, después sí, de un beso
sí,
baboso?
Y así, bueno, sí, pasarse la boca por la manga.
Claro, no, eso ya
y demasiado, menos sacar un pañuelo.
Bueno, señor. Señor.
Incluso un estas cosas que tienen los dentistas para retirar la saliva de dentro de la boca.
Aspiradora.
Sí. Sí.
Una especie de aspiradora, traer ya uno una aspiradora.
Repugnante.
Los dentistas hacen eso.
Pero es que
cuando salen con sus novias, llevan el extractor de saliva.
¿Dónde tiran toda la saliva los dentistas?
Los dentistas.
De todos los pacientes.
Creo que las usan para el riego.
Sí. Por eso las plantas de los consultorios
son odontológicos. Porque tiene muchos nutrientes.
Sí.
Nutrientes, sí, es, incluso, vamos, nutrientes que vienen del almuerzo de la sí, persona.
Sí.
Bien, después, no te apresures.
Nunca.
¿Qué querrá decir esto?
No parecer ansioso, seguramente.
Dice, los besos son momentos románticos, no clásicos, románticos. Y cualquier persona interesada en ti, uh-huh, o joven borrega, no querrá que terminen.
Claro.
Que terminen rápidamente,
claro,
los besos.
Claro.
Y por eso que debes evitar un beso apresurado. Así.
Gente que besa y se va. Como
claro, claro.
Pero tampoco prolongarlo.
No, tanto, ¿cuál es la duración máxima de un beso?
Y yo creo que unos menos de un minuto.
No, por más, supuesto, muchísimo
más de un minuto
menos.
Se alarga. Además hay problemas de respirar.
Claro,
incluso,
claro. Hay mucha gente que ha quedado sofocada. E incluso, vamos, que ha encontrado la muerte.
Bueno,
no, es un dato que no se quiere dar.
Bueno, no sé si dónde está ese dato.
Bien, dice, algunas personas se ponen muy nerviosas antes del primer beso con una nueva pareja.
Claro, el primer beso
es complicado.
Y terminan hablando demasiado con el fin de llenar el silencio. Bueno, evítalo. Podrías arruinar el momento. Más, no sigas hablando cuando te están besando.
Esos de besos están muy mal.
Sí, sí, queda un poco feo. Observa a tu pareja a medida que te inclines.
¿Se estaba inclinando?
¿Para qué se está inclinando?
Bueno, pues es que hay gente que cierra los ojos.
Salvo que se trate de esta chica que dijo usted, que es muy pequeña.
Hay gente que cierra los ojos durante el beso y... Y está bien, porque es romántico, pero sí que es cierto que mientras uno se va inclinando, conviene no cerrarlos por si la cambian en el último
todo,
momento.
Claro.
No,
además alguien tiene que estar atento, especialmente si el beso es en la vía pública.
Claro.
Alguien tiene que estar atento para ver si viene el vigilante, o el otro novio de la mina,
sí,
o la otra novia del tipo.
Claro.
Y tiene demasiada buena prensa eso de cerrar los ojos.
Uno yo lo dejo abierto siempre.
Sí, este.
No, señor. Porque dicen los libros de los psicólogos expertos en el amor.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Que,
sí, ¿qué dicen?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Que usted concentra todos sus sentidos en la boca. Entonces, si usted cierra los ojos, anula el sentido de la vista, y toda la pulsión que usted, por lo general, administra para la vista, se le va a la boca.
Eso.
Y entonces potencia y siente más y todas esas cosas. Por eso cierran así. ¿No vienen las películas? No, ¿cierran los ojos?
Escúcheme. Esta idea, por ejemplo, de vendarse los ojos para tener sexo.
Sí.
¿Para qué pierde uno la mitad de su vida en conseguirse una novia linda? Para después taparse los ojos, que sea más o menos lo mismo. No.
No.
O sea, el estímulo viene de los sentidos, que son cinco.
Sí.
El tacto, sí. El oído, el olfato, la vista y el tacto.
Pero señor,
ha dicho el tacto dos veces, le ha faltado.
No le creo.
Le ha faltado.
Bueno, lo que sea.
El gusto le ha faltado.
Ah, me ha faltado el gusto. Entonces, el gusto, sí. El tacto, la vista, el oído y el tacto.
Esos son. Entonces, pero ¿sabes lo que pasa con la vista? Que está tan cerca la otra persona que se deforma la imagen, no
entiendes cómo de foco.
A mí, yo a veces me pongo disco cuando se me acercan demasiado. Sí. A mí me dijo el oculista donde voy que trate de cerrar los ojos en el beso
y sí.
Que no la siga mirando cuando la mina se va acercando, porque usted se pone disco, viene un aire,
se queda así para siempre
y se queda así para toda la vida, me dijo el tipo. Que es visco, además, mi oculista. Dice, mire lo que me pasó a mí.
Dice,
recuerda que debes mover la cabeza en dirección opuesta a la de tu pareja.
¿Y eso se acuerda antes? ¿Qué? ¿O cómo es?
Le besa la nuca.
Dice, no entiendo esto. También sí. Debes inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás.
Claro, no
y señalar los labios y la barbilla hacia adelante para evitar golpear sus frentes.
Qué difícil es besar.
A ver, vuelva a empezar, Patricio, acérquese.
Sí, así.
A ver, debes inclinar la cabeza ligeramente hacia atrás.
Sí.
Uno hacia atrás, pero el otro hacia adelante.
Claro, claro.
No quedan los dos mirando a ver si llueve.
Y también hacia los costados, pero cuidado, porque, o sea, hay que sortear el obstáculo de la nariz.
Pero luego todo sucede con una sabiduría innata.
No confíe en eso, no. Ya vas a ver
que se van a chocar.
Que llegado el momento, te dicen. No, hay que aprender.
Sí, porque si usted planifica el beso, hay que planificar un poco el beso. Sobre todo
el chicle.
Sí. O sobre todo en los primeros besos.
¿Qué pasa cuando uno comienza un beso y tiene el chicle? La misma menta que se ha puesto.
Yo la escondo aquí, en la encía, lo echo a un lado, y hago que
yo hago eso también, pero muchas veces termina el beso, la voy a buscar y ya no la encuentro.
Eso está bien, porque el problema ya no es de uno.
Claro.
Ahora
el próximo beso se encontrará con una menta que antes no tenía.
Claro, eso es peor.
¿Qué hace esta menta en mi boca? Y no dice nada.
No
dice nada porque teme que no sea tuya. Claro.
Yo
que tengo una menta tuya
esta menta
en
es
mi boca.
Tuya,
y uno le dice, no es mía. A ver, vamos, ¿de quién es esa menta?
Es una situación muy difícil.
Sí, bien. Sí. Evita los labios de mantequilla.
¿Esos
cuáles
son?
Y no, son labios flojos.
Labios flácidos,
vale.
No sé si no prefiero un labio flojo.
No, lo que pasa es que hay personas a las que les sobra labio.
Ajá.
Y entonces queda flácido.
¿Qué prefiere usted, el labio duro así?
¿El labio tenso?
No.
El labio de soldado alemán.
No, pero si el otro, entre los dos besantes hay una actitud de beso, que si el otro lo deja, digamos, lo voy a decir crudamente, el labio muerto.
Sí.
Ha tenido que decirlo.
Y bueno, entonces no pone voluntad, digamos,
claro.
en esta situación. Sí. Bien, a eso creo que hace referencia.
Se refiere por si uno...
No, cuidado, no trate de besar a su novia después de haber ido al dentista.
A eso refería, porque el labio va dormido y incluso anda así.
Se lo come. Le digo que se lo coma usted mismo, su propio labio.
No, pues no tiene sensibilidad. Entonces,
no, muerde, y no sabe, lo están recontrabesando y usted ni se da cuenta.
No disfruta.
Cuidado con los dientes. Trata de no golpear los dientes de quien te está besando. Aquí está, cierra los ojos. No te olvides de respirar. Esto
En general.
En la vida, en general.
Un consejo para toda la vida, efectivamente.
Debido a que tu boca estará ocupada, tendrás que respirar por la nariz o por donde pueda.
Sí. Pero ahí la congestión nasal puede ser letal.
Sí.
Sí, claro. Una persona que está con la nariz tapada y la boca ocupada... fatalmente muere.
Sí, sí, bueno, pero usted tiene que tomar recaudos o avisa, que le dice, mira,
me pongo nervioso, me falta la...
No. Que si no se hace el vacío en la boca, se hace... Ambos empiezan a luchar por el aire y se hace...
Claro, como en las esferas de Brandeburgo.
Claro, y que ahí no se pueden despegar.
No, puede
no porque hay vacío en medio.
Claro. Bueno, pero eso es un beso...
Un beso para siempre.
Para siempre.
Para toda la vida.
El beso que no te vas a olvidar. Bien, dice finalmente, busca el lugar apropiado. ¿El lugar apropiado de tu amada?
No, o señor.
El lugar apropiado...
La locación.
La locación.
Sí, la locación apropiada.
Claro, el contexto es un porcentaje grande del beso.
Ah, para mí sí.
¿Arriba de un puente?
No. O sea...
Bueno, si es tan específico, usted por ahí va caminando por medio, en medio de la pampa.
Sí, y espera que venga un puente.
300 kilómetros, ¿qué va a hacer, señor? Dice, si es el primer beso con una persona especial, evita a toda costa los lugares inapropiados, como el autobús, a mitad de la calle, en medio de una multitud, y así. Los besos apasionados no se dan en lugares públicos. No estoy tan seguro.
Claro, el beso apasionado llega cuando llega.
Y además los lugares públicos ejercen una especie...
Claro.
De atracción.
¿Por qué? Porque es un impedimento. Y si el beso consigue abrirse paso, aún así estando en un lugar público, es que es apasionado de verdad.
Sí, sí. Y así es inolvidable.
Cuando... En un banco, por ejemplo.
Claro, justo que nos atendían.
Sí.
Ajústate al estilo de besar de tu pareja.
Bueno. Sí, primero hay un acomodamiento, ¿no? De talla, de boca, detalle, de ver que encaje, que... Si no tiene los dientes así...
Bueno, últimos consejos. Relájate. Besar debe ser una actividad agradable, bla, 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 bla. Debes estar presente plenamente. Claro, hay gente que se va. Y si te vas, si te marchas, no hay beso que valga.
No, dos no se besan si uno no quiere.
No, claro.
Pero no,
si estás aburrido, va a ser difícil dar un beso apasionado, ¿eh? Bueno.
No tiene que estar pensando en otra cosa, ¿no? De qué va a ser después.
Y a veces ¿cómo el beso continúa? Surge en mitad de una conversación. Y eso es, claro, todo esto que hemos hablado, refrescarse la boca, sujetar, y no puedes preverlo. De repente, ¡fumba! Y sucede.
Claro, ahí. Y el último consejo es, haz algo diferente.
¿A qué? ¿A besar?
A veces es bueno agregarle algo un poco diferente a la mezcla. Algo que sorprenda a tu pareja y la deje con ganas de más. No quiero ni pensar.
Yeah.
Algo que, ¿qué puede ser?
Pues en vez de una menta, un alfajor.
Extraer una pistola y lanzar un disparo al aire. Eso sería, y no le estás besando y ¡boom! Y yo había leído una vez, y creo que era mentira, que los chinos suelen... ponerse pólvora en las caries.
Ajá.
Para dar besos.
Y que haya una sorpresa.
Y claro, entonces estalla en el medio de un beso apasionado y estalla.
Empieza, pum, pum, pum.
Estalla la boca al chino que está contigo. Pum, pum, pum. Esa es una sorpresa.
Sí, claro. Sí.
Y uno empieza a creer, el chino es muy crédulo, empieza a creer que esa es la pasión. La famosa pasión de la que tanto se habla es que uno siente explosiones pequeñas en la boca.
Y después la busca esa pasión en todos lados.
Sí, sí. No, y la pérdida de piezas dentales es grande. Perder una pieza dental, última.
Sí, gracia, en medio de un beso.
En medio de un beso es tremendo. Además de que, ¿con qué cara le pregunta uno a su compañera si por casualidad no tiene un premolar nuestro?
El problema es que esas piezas dentales, que pueden ser carísimas,
sí,
si se la traga la otra persona,
sí,
y uno está realmente interesado en recuperarla.
Claro, más si son postizas,
claro, claro,
y algún material precioso.
Otra que la subasta de la vesícula.
Igual, hay que ir a buscarla.
Un diente de oro.
Eso lo bueno que tiene es que si es una primera cita, garantiza segundos encuentros. Tenemos que vernos.
Claro, porque si no, imagínate.
Para que me
no me la vas a mandar por correo. Bueno, es estupendo esto, ¿eh? Y todo esto viene a corroborar la idea de que no hay que besar así como así.
No. Yo ahora, por ejemplo, que me voy a ir y tendré que despedirme y dar besos. No son besos de amor, pero son besos de cariño. Voy a aplicar todo esto que he aprendido.
Sí, lo tiene que aplicar.
Sí, sí.
Además, se vio que hay lugares donde se dan dos besos.
Ah, sí, eso confunde muchísimo.
Tres besos.
Sí, ajá. Cinco.
Sí. ¿Cinco? También nunca vi cinco.
Me imagino.
Hasta cuatro he visto, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí. Hasta cuatro he visto. Pero cinco ya...
Yo creo que la gente aprovecha un poco esas cosas mundanas.
Sí, usted dice que... Dice...
Fingen afecto.
Aquí es tradición.
Personas se conocen hace cuatro días, se saludan con besos, qué sé yo. Son tipos que están esperando ligar a algo, a ver si comen un arroz.
Aquí es tradición, dicen. Bueno, lo vamos a despedir.
Bueno, deje ya de besarme,
sí, sí. Ya basta, voy a...
Tome, esta menta es para...
Me voy a hidratar.
La menta es suya. Haremos una pausa y luego iremos directamente al concierto.
Fantástico.
Ay... Otra melodía, hay otra razón, hay otra cara, hay otra idea, hay otra piel, hay otra orilla, hay otra radio. Tu esperanza es nuestro motor. Nuestro motor. AM750, una señal.
El show de Max de Lupi con Agustín López Núñez.
Cuando desarrollé la teoría del SIM, eché luz sobre algo fantástico, que es lo siguiente. Y en esto se basa la teoría. Tu bisabuelo cagó a tu abuelo. Tu abuelo cagó a tu padre. Tu padre te cagó a vos. Y cuando vos fuiste a cagar a tu hijo, Cristina lo empoderó al pendejo. Y no podés.
Sábado 14 de julio, 21 horas. Caras y caretas de Sarmiento 2037. Entradas en boletería y tuentrada.com.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta crédito para Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés crédito, tenés quien te acompañe. Banco Crédito Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.coop.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa promo que estabas buscando. Ahorro en comercios y cuotas. Millas para el viaje que soñás.
o ese gustito que te querés dar.
¿Acaso su compra?
Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca de Beneficios Credicop. Llega lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Promoción correspondiente a la cartera de consumo. Más información ingresando en www.bancocredicop.com.
En Mañana Seguros aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar. Número de inscripción 0432.
Muchachos, llegó la cuenta, dividamos.
Mirá que yo no tomé vino.
Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo?
¿Sí?
¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado?
Claro, que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh?
Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredico.com.
Hola, aquí Adrián Stoppelman para contarles que el sábado 14 de julio estaremos junto a la gran Viviana Tonelier haciendo Vienen por todo más gente de... en el Café Montserrat de San José 524 en Capital. Las anticipadas con descuento ya están disponibles en www.pasancosarraras.com con todos los medios de pago o en el Café a la Antigua con eso que se llamaba billetes hasta que llegó Cambiemos. Sábado 14, 21:30 en el Café Montserrat. 2 horas de risas y catarsis aliviadoras por menos de $10. No te quedes afuera, te esperamos. Ah, ¿ya son menos de 9? ¿8? Cortá porque esto no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en los estudios de AM750, pero atención que jueves y viernes estaremos en el Caras y Caretas, en la calle Venezuela 330, a las 8 de la noche, ¿verdad?
Ya sin Luis Piedraíta, que zarpa ahora mismo.
Salió. ¿Dónde están mis valijas? ¿Las había dejado por acá?
Yo no le había visto.
No, ¿dónde está? A ver. Oye, ¿aquí alguien? ¿Quién ha estado abriendo aquí mis valijas?
No, fíjese, por ahí son los patovica que están...
No he visto nada. ¿Eh? Este pantalón de torero que tengo es mío.
Sí, sí. Pero... ¿Y esta vesícula es suya?
Sí, pero que aquí pone...
No, pero aquí pone LP. ¿LP?
Sí, pero LP puede ser...
sí, un disco.
La Pedrera.
Sí.
Y tantas otras cosas.
Sí, encuentro el mío.
Búsquelo mientras tanto.
Sí, mientras tanto.
Pero está el maestro por ahí, hágalo pasar. Y ya llega. De Manuel Moreira. Bueno, maestro, buenas noches. Buenas noches, Moreira, ¿cómo le va?
¿Cómo le va? ¿Cómo le va, Luis?
Moreira, ese pullover no es el mío.
Sí, no,
no, pero
estaba
es parecido.
Acá, no me lo podía poner.
Bueno, es parecido, pero no.
Nada, adelante.
No es suyo. Bueno, a ver, Gira le pedía.
Este calzoncillo yo siempre lo tuve.
Siempre.
Con estas letras.
Pero sí. Pero es muy parecido al mío.
Yo se lo he visto en otras ocasiones.
Dice LP.
Pero Es un non-play.
Son las iniciales.
Larga duración. Y estas barajas de magos siempre han sido mías.
Pero, sí, sí, claro. Pero
estas las tenía ya.
¿Y esta varita mágica de quién es?
LP.
Bueno, ¿va a ser de Gira Gira que le piden?
Sí, sí.
¿Le parece?
Cuando la suerte te rega, fallando, fallando, el día es reparado. Cuando esté bien en la vida, un rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni lleva de ayer, secándose el sol. Cuando rasques los tamangos, buscando ese mango que te haga morfar. La indiferencia del mundo que salvo y el mundo recién sentirás. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muera un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor.
Bueno, señores.
Hay mucho no público hoy.
Sí, sí. Hay gente, todo el personal de la radio.
Sí, que quedó sí aquí. Son todos alcauciles, señor.
Sí, que vienen a aplaudir.
Mancho orejas.
Aplaudidores profesionales. Y también ellos mismos piden temas, han hecho una lista también, ajá, que alguno de ahí podríamos hacer.
A ver.
Me parece. Como Barrio Río, que es para Osvaldo.
Barrio Río.
A ver si le parece.
Iguales como vos los vendavales, la piñazo del dolor. Hoy te encuentro envejecido, pero siempre tan risueño. Barrio lindo que soy, 30 años y mira. Barrio tengo mi viejo amor, hoy el barrio soy tu cantor, escucha el ruego del ruiseñor, que hoy me estás viendo, canta mejor, busque por tu vida y allá un piso. Plata de luna, mundo de sol, con un delito vengo a buscar. Estoy rendido de tanto
Bueno, señores, ¿encontró todas sus cosas, Luis?
No,
está todo...
veo que estos señores todos tienen una ropa muy parecida a la mía, ese mismo color. Sí. Aquella remera me la está dando de sí ese señor. Sí.
No aplaudan cuando no les toca.
Está apareciendo gente a buscar ropa.
Sí, sí, sí. Sigue apareciendo gente. Bueno,
tengo un cuatro de copa acá.
¿Quién es? Pero es mío ese cuatro de copa.
Madame Yvonne le pide...
pasado 10 años que estaré por Francia, mango a ese limón, hoy soy esmagado. La que al ver que todo quedó en la distancia, por ojos muy tristes, bebe su champán. Ya no es la patusa del barrio latino, ya no es la ritonga florecita del lino, ya nada le queda y aquel argentino que entre patria y tango en alzo de París. Madame Yvonne, la cruz del sur fue como un sino. Madame Yvonne, fue como el sino de tu suerte. A donde la grito dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Yvonne.
Qué lindo. Qué bien, maestro.
Bueno, recuerden que en redes sociales estamos en Facebook, como La Venganza Será Terrible, sitio oficial, y en Twitter como arroba La Venganza Radio. ¿Usted lo sabía esto, Luis
Piedra? Sí, lo sabía, lo tengo anotado y agendado.
Perfecto. A primera vista le piden, esto creo que es para usted.
Sí, a ver si lo puedo hacer.
Cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando ya salí queita bailé, cuando cobrí yo entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó, allá fui. Cuando me di cuenta, estaba ahí. Cuando te encontré, me perdí. En cuanto te vi, me enamoré. Mara, Zaya, soye. Zaya, Zaya, ahí.
Bueno, señores, me dice que debe ir, sí.
Se está lavando los dientes con mi cepillo.
Bueno,
de
no, no es un cepillo, Piedraíta. No es un cepillo, es parecido. Que pero, todo es,
usted huele, se echa usted mi perfume. Huele usted a mi colonia.
¿Qué? Bueno, quizás coincidamos en fragancia.
Sí, pero no sé.
Tengo un celular nuevo también, que este es mío.
Sí, ese no salió acá todavía, pero...
es mío, es mío. Bueno, tenemos que irnos, Piedraíta, si no va a perder el avión.
Sí, lamentablemente, bueno, si no encuentra la valija, después se la mandamos.
Sí,
¿no?
De algún modo...
Por favor,
sí,
se lo pido
para... ¿Para qué necesita todo eso?
Bueno, ya. Es ropa, necesitaré...
Bueno, ya tendrá algo, me imagino.
Prométanme... ¿Qué sacaron esos churros que están comiendo?
Prométanme que si la encuentran me la van a mandar.
¿Cómo? Sí, ¿cómo? Sí, señor. Bueno, está tranquilo.
¿Qué está diciendo?
Bueno...
Bueno, gracias Luis Piedraíta.
A ustedes, ¿me voy ya entonces?
Sí, sí, casi, van a hacer el último.
Se puede ir danzando mientras voy. Nosotros hacemos esta última canción.
Vale, adelante.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos tristes reflejaban la nostalgia de enojar. Entonces yo te quería como amiga,
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Minicosto. Yerba Marolio tradicional o dorada por medio kilo 31,50. Tostadas Marolio por 200 gramos 28,50. Enjuague para ropa esencial. Varias fragancias. 900 centímetros cúbicos 25,50. Precio válido para la República Argentina hasta 15/7/2018.
En Mañana Seguros aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar. Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432. Oh, John.